Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Te lo estamos contando este mediodía. La Xunta comunicará más o menos restricciones después de la última reunión del Comité Clínico, que ya ha fijado nuevos concellos con límites en la hostelería por el incremento de casos de coronavirus a nivel municipal. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y la última hora de Pontevedra nos la ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Un informe de ENCE remitido a la Xunta es el tema del día en Pontevedra. Pablo Romero, muy buenas tardes. ¿Cuál es el problema? Cuéntanos.
Buenas tardes, Silvia. Pues la última hora es que el alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Flores, va a enviar un escrito a la Consellería de Medio Ambiente para pedir explicaciones por ese informe interno de ENCE en el que se alerta a la Xunta de la existencia de vertidos de mercurio en su complejo industrial procedentes del desmantelamiento del NOSA. El documento al que ha tenido acceso el portal web El Diario asegura que los resultados obtenidos de mercurio en las aguas subterráneas de ENCE son cada vez más elevados y alerta también de que los medidores, que en los últimos años no habían localizado la presencia del mineral tóxico, se han disparado en los últimos meses. Por eso el alcalde de Pontevedra enviará un escrito a la Xunta de Galicia y ha dicho también esta mañana en rueda de prensa estar muy preocupada ante la información avanzada.
Nueva apertura de Loft Comfort. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición en el centro de Pontevedra. Y ahora por nueva apertura, grandes descuentos en más de 200 sofás y colchones de exposición. Nueva apertura Loft Comfort en Plaza Pintor Arturo, antes Bulebule Park. Loft Comfort. Síguenos en las redes sociales.
Imos falar agora tamén da previsión do tempo. Para iso contamos dende Meteo Galicia con María Souto. María, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Agora xa con sol, vai aguantar o día así?
Sí, efectivamente, despois do paso que tivemos onte desa borrasca que nos deixou pues esa inestabilidade, esas chuvias e baixas temperaturas, hoxe esa borrasca xa está situada no sur da península, así que Galicia queda libre da súa influencia, notámolo perfectamente, como por exemplo en Pontevedra a situación meteorológica mellorou respecto a onte, e así vamos continuar xa na influencia máis ben das altas presións, marchando esa inestabilidade, así que no que queda de día nos ceos xa haberá poucas nubes, pode haber alguna nube de tipo alto, pouco significativa, pero ambiente seco, estable, con temperaturas moi agradables, unha máxima que hoxe podría quedar lixeramente por riba dos 20 graus. E mañán confirmamos esta situación, confirmamos que as borrascas quedan moi lonxe de Galicia, así que mañán en Pontevedra volverá a ser outro día de sol, con temperatura moi agradable nas horas centrais do día.
Pois hoxe despexado, aquí na nosa fiestra non vemos nube ninguna, así que esperemos que aguante así. Moitas gracias, María, boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Atención a todos os seguidores de Turismo Rías Baixas nas redes sociais, porque hackearon a súa conta de Instagram e podemos caer nunha estafa. Para evitalo, contamos coa coordinadora de Turismo no Gabinete de Presidencia da Deputación de Pontevedra. Ana Doval, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Contanos primeiro como vos decatastes que alguén se estaba a facer pasar pola conta da Deputación de Turismo Rías Baixas en concreto.
Pois no, na tarde do luns, de luns desta semana, empezamos a recibir mensaxes privadas de seguidores e seguidoras de da nosa conta en Instagram, na que nos avisaban de que estaban recibindo avisos ou invitacións dende unha conta clonada para participar nun sorteo no que lle pedían registrarse. É certo que os premios non coincidían cos que ofertamos nós, e que ademais a conta non é a que temos nós. O que pasa que, bueno, tanto a terminoloxía que usaban como o feito de clonar o noso logo, pois facía ou podía facer a moitos usuarios caer no error, e polo tanto facilitar datos persoais, creo que pretendían con esta estafa, captar, en este caso, datos bancarios de as persoas as que lle pedían que se registraran. Nos, por suposto, que como administración pública, que ante todo tiene que ser transparente en este sentido, aparte de contactar con cada uno de los usuarios que nos estaba avisando para darle las gracias y explicarle cómo era o no su sorteo, no que nunca, nunca pedimos datos privados para participar, pues pusimos también un caso en conocimiento de las autoridades para que se investigue y para que se peche esa conta, por supuesto, y además pues quisimos avisar a través de las nuestras canales de comunicación de que esa estafa existía y de que, bueno, pues todas esas personas que iban a participar y las que además animamos a participar en la campaña de Momento Rías Baixas, pues que o fagan con precaución, no sentido de comprobar que participen únicamente en la conta oficial de Turismo Rías Baixas.
Menos mal que algunos usuarios se decataron, se dieron de cuenta de que pues no debía de ser a conta de verdad de Turismo Rías Baixas, pero sería relativamente doado caer na trampa. ¿Cómo vías o seu proceder?
Pois utilizaba o logo de Turismo Rías Baixas. É certo que o nome non se correspondía, xa que o noso é Turismo Rías Baixas todo xunto, e esta conta tiña unha doble I para engañar. A nosa conta, ademais, deixa claro que é unha conta oficial e pon a dirección da sede de turismo, a outra conta non, era unha conta privada, non era unha conta accesible. Pero bueno, sí que é certo, porque ao final, no mundo digital todo vai a outra velocidade. Pode ser moi frecuente que como usuario e usuaria non te fixes, non, en eses detalles e que, polo tanto, pues, poida ser víctima de unha estafa e iso que queremos evitar.
E o regalo que comentabas, eles que regalaban, que non coincide cos sorteos de Turismo Rías Baixas?
Pois así, eles falaban de estancias en lugares da provincia, pero que estaban mal escritos, se nota que esta conta está feita desde fora de España, non sabemos desde onde, pero desde fora de España, mentres que nos, me gustaría en ese sentido aclararlo, primeiro, para participar non hai que registrarse en ningún lado, para participar o único que hai que facer é etiquetar a Turismo Rías Baixas, usar os hashtags Momento Rías Baixas e o hashtag Pontevedra Provincia, e compartir ese Momento Rías Baixas ou ese recordo inolvidable que tuveron na nosa provincia. Os premios nos que poden participar pois son desde un pack de etnografía e senderismo Nodesa, unha escapada ao interior de Pontevedra con turismo rural e termalismo, un pack de gastronomía en Pontevedra, que incluye pois unha experiencia nun Estrela Michelin, un pack de tamén de relax e gastronomía na Ría de Aldán, a posibilidade de descubrir tanto toda a contorna da Ría de Pontevedra como de Vigo, incluindo tamén unha experiencia nun Estrela Michelin, ou unha ruta polos Estrelas Michelin da nosa provincia. Estos son os premios que nos ofertamos a través da conta oficial de Instagram de Turismo Rías Baixas e xa máis lle pedimos nin a ninguén que se registre nin datos persoais para participar. Como digo, só hai que etiquetarnos e usar estes hashtags. No caso de que a persoa resulte gañadora, se lle pedirá que contacten con nos a través do email, non a través da propia conta. E nada, animamos a todos a participar, sendo conscientes desto, de que lamentablemente os sorteos falsos están a orde do día, cada vez son máis frecuentes, pero bueno, creo que coa responsabilidade de todos, sendo todos pues responsables no uso das redes sociais, podemos acabar con isto.
Pois ese o maltrago, por unha banda, desde Turismo Rías Baixas, de ver que se está a enganar coa marca de turismo da Deputación de Pontevedra, e por outro, polas persoas que puidesen caer nesa trampa. Lembramos, polo tanto, que para participar non se pide ningún dato personal, sería só en caso de resultar gañador e tendo en conta pois ese proceder de enviar un correo electrónico a unha conta oficial da Deputación, coas direccións oficiais da Deputación. Hai que ter moito ollo tanto neses nomes das contas e dos correos electrónicos como tamén na ortografía. Volve pasar un pouco como ese caso da persoa multada por escribir mal Sanxenxo, que xa chamou a atención, pois neste caso hai que fixarse tamén que habitualmente o acontece desta forma. Hai moitos traductores automáticos ou persoas que escriben sen ter o coñecemento desde calquera país do mundo, e ese pode ser un sinal de alarma. Hoxe coñecemos un pouco máis o problema do hackeo da a suplantación, neste caso, da conta de Instagram de Turismo Rías Baixas. Coñecemos este caso coa coordinadora de Turismo do Gabinete de Presidencia da Deputación. Ana Doval, moitísimas grazas por todas estas aclaracións.
Grazas a vos e animar a todos os ointes a que participen na campaña de Momento Rías Baixas de posta en valor da nosa provincia a través de recordos que, como decimos, ten sorteos pois de verdade e de forma oficial. Moitas grazas.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Toma tus besos.
E agora facemos un repaso pola actualidade de Moraña, porque hai peticións en riba da mesa que queremos repasar co seu alcalde. José Cela, moi boa tarde.
Moi boa tarde, Silvia.
Teñen este mediodía, nesta xornada, unha visita dende a Xunta de Galicia, o director xeral de infraestructuras en concreto, sobre que estrada autonómica lle vai facer peticións.
Bueno, sí, a verdade é que esta mañá pues, nos vai a visitar o jefe territorial de infraestructuras. E, bueno, o que lle vamos a pedir é pues, unhas melloras na PO221, que é un tramo que, bueno, vai dirección Campo Lameiro. Entón, evidentemente, pues, aquí no casco urbano está xa un pouco deteriorado e vamos a aproveitar pues, para solicitarle pues, unhas melloras aquí, pues, o que é no casco urbano. E, ademais, pues tamén no seguinte pueblo que está de dirección Campo Lameiro, xa aí atrás, xa un par de anos atrás se fixera unhas obras po calmado de tráfico, pues mediante uns pasos elevados e uns conos verdes de señalización e reducir a velocidade. Eso é verdade que xa está un pouco deteriorado, bueno, pues os coches ao final cando van pasando, pues tropezan neles. E, desde logo, que vamos a solicitar é que eso tamén se volva a reconsiderar para facer unha mellora e actualizar outra vez esos puntos, eses conos verdes que señalizaban e que mantiñan o calmado de tráfico.
Aí estamos a falar xa da zona de Allende, non?
Sí, correcto. Ese é o lugar de Allende, bueno, pues que é unha travesía, e aí xa está o tráfico, xa se reduciu a velocidade a 30 km hora, pero bueno, esa señalización é moi importante porque senón, bueno, pues como é unha recta e hai pues casas a ambos lados moi pegadas e hai peatóns circulando, pues entonces sí que é necesario que aí se reduzca a velocidade e eso sí que necesitamos que se actualice ese traballo que se fixo hai 2 anos.
Son peticións relativamente pouco custosas. Cree que terán éxito esas solicitudes?
Bueno, por supuesto que sí. Entendo que isto non é un costo moi elevado e eu teño a certeza, a seguridade de que isto vai ser atendido. Bueno, esta petición, a verdad que ven aquí a facernos esta visita, pero é porque en realidad había tido xa unha reunión con a conselleira e isto forma parte dun paquete de peticións que ya había feito e, bueno, ahora nos manda aquí ao xefe territorial de infraestructuras concretamente para isto. Pero, bueno, evidentemente tamén llevamos a pedir máis cousas. O casco urbano, pois, xa hai outros tramos no, que tamén están un pouco deteriorados e vamos a aproveitar para solicitarlle que acometan pois unhas obras un pouco máis importantes. É verdad que esta é a parte que habíamos solicitado á conselleira e nos vamos a centrar nisto, pero xa que aproveitamos a visita pois para pedirlle un pouco máis.
Oxe, co xefe territorial de infraestructuras fala de seguridade viaria. Eu quería preguntarlle por outro tema que está na rúa, é a decisión de non cambiar o día de feira, aínda que coincida con festivo. No caso do Venres Santo, funcionou ben?
Sí, por supuesto. A verdade é que, bueno, se viña facendo o cambio de feira anticipando cando o viernes coincidía en festivo, pois o que facíamos era anticipámonos a feira o primer día que non fora festivo da semana. Que ocurría? Que, bueno, pois os comerciantes, algúns pensaban que era bo, outros que no, entonces ao final o que fixíamos foi unha reunión cos comerciantes e decidimos mantela sempre no viernes. Na última que hubo, que coincidía en festivo, pois xa non a cambiamos. Entonces se mantuvo o viernes e que ocurriu? Pois eu falei con distintos comerciantes e dixeron que realmente fuera un éxito. Por que? Pois porque había xente que, evidentemente, pois, como aproveitando de que era día festivo, pois acercaron á feira. E ao acercarse á feira, pois aproveitaron que, pois, sobre todo os establecementos de hostelería que tan necesitados están agora nestes momentos, pois sintieron unha gran afluencia de xente. É verdad que tamén aquel día choveu e de paso, pois, que iban á feira, pois aproveitaron para visitar os establecementos hosteleiros e facer unhas consumicións. E iso foi moi agradecido por parte deles. Que mayoritariamente os veciños do lugar tamén manifestaron ese sentimento dicindo, bueno, pois como é festivo, o que facemos é, pois temos o día libre, que hoxe pois non hai que desplazarse a traballar e aproveitamos pois para visitar a feira. Entonces, é o sentimento que tuven e que me fixeron chegar os veciños é que é moito mellor mantela e polo menos durante 2 anos así vai a ser. Todos os viernes habrá feira, independientemente de que sean festivos, porque entendo de que o sentir da xente do concello e dos hosteleiros e demais comerciantes, pois, lles foi ben, e entonces o vamos a mentir.
E a feira está a funcionar ben durante todos estes meses nos que tivo que cambiar para manter a distancia social?
Bueno, efectivamente, vai funcionando, a xente de verdad que é moi responsable. Simplemente non ten tanta afluencia como antes, evidentemente, porque, bueno, esta situación pues fai que alguna persona se retraiga, pero, bueno, funciona bastante ben, non hai ningún problema, acude bastante xente e ademais, cumplen pois estrictamente cas medidas de seguridade, non se acercan uns aos outros, van cas mascarillas, o sea, que en ese caso non hai ningún problema, e xa digo, aquí nos mercados pois non detectamos que houbera ningún tipo de contagio, nin nada de nada. De feito, bueno, ahora en Moraña, igual que os demás concellos, estamos nun índice moi baixo de contagios, e a feira pois se celebrou e non houve ningún máis mínimo problema.
Pois a seguir así, este venres e venres de feira en Moraña e hoxe, xornada de petición sobre seguridade viaria o xefe territorial de infraestructuras. Falamos destes temas de actualidade co seu alcalde. José Cela, moitísimas grazas.
Igualmente, moitísimas grazas a vostede.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y te contamos una iniciativa del Concello de Soutomaior para ayudar e incentivar el consumo en la economía local, que es parecida a la del Concello de Marín, que hizo recientemente, pero suben la apuesta en Soutomaior. El Concello lanza una campaña en la que por cada 25 euros de compra en establecimientos del municipio regalarán, sin sorteos ni nada, una planta ornamental con su maceta y además, ahí suben la apuesta de Marín, una bolsa de compostaje también. La iniciativa incluye a todos los establecimientos comerciales y de hostelería, con la única exclusión de los supermercados pertenecientes a cadenas comerciales. Son válidos los tickets, así que con ese ticket original de cualquier importe hasta sumar un gasto de 25, hasta el 29 de abril se van a regalar esas plantas y su bolsa de compostaje. Solo hay que presentar el DNI en la carpa situada en la Alameda Talorrío de Arcade el día 30, el viernes 30, en horario de mañana o tarde, o también el sábado por la mañana, habrá esa posibilidad y solo se podrá recibir un máximo de 2 plantas por personas participantes. Si alguien se gasta 100 euros, pues los comerciantes locales se lo van a agradecer sin duda, pero el máximo es 2 plantas por persona participante en esta iniciativa que busca pues tener ese detalle con todos los que consumen en Arcade, principalmente, que es la zona más comercial del concello de Soutomaior. Por cada 25 euros de compra, desde ya, desde el día 9 han empezado a contar ya, se pueden reunir los tickets hasta el próximo 29 de abril. Nos enteraremos de a ver cómo está funcionando la campaña en los próximos días. Escuchas Herrera en COPE en el 96.7 de tu FM en COPE Ría de Arosa y en el 97.0 de FM en COPE más Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hay nuevos concellos de nuestras comarcas que desde el viernes tendrán más restricciones en la hostelería porque han incrementado el número de casos de coronavirus. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y sabemos que es complicadísimo no perderse entre tanto cambio y tanta norma. De hecho, a la 1:30 tenemos más novedades. El presidente de la Xunta va a anunciar si se alivian o si no se alivian alguna de las restricciones que tenemos vigentes. Por ejemplo, el toque de queda. Por lo de pronto, con Pablo Romero repasamos la lista de ayuntamientos con restricciones especiales. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
¿Cuáles son los nuevos cambios?
El viernes van a entrar en nivel medio los ayuntamientos de Marín y de Meaño, es decir, tendrán que reducir el aforo de bares y restaurantes al 50% en terraza y al 30% en el interior, una situación en la que ya están Meis, Ribadumia, Vilanova de Arousa, San Xenxo, Vilaboa y también Soutomayor. Y así van a continuar un fin de semana más.
Tampoco hay cambios en Ailla y en Ogrove, ¿verdad?
Efectivamente, Ailla de Arousa se mantendrá en nivel alto con hostelería solo en terraza y Ogrove seguirá cerrado perimetralmente con hostelería solo para servir a domicilio y con la prohibición de quedar con personas con las que no se convive.
Esas son las novedades que debes conocer sobre las normas sanitarias, pero ahora queremos cambiar de tema y hablar de algo más positivo. Contamos con un pontevedrés de premio. La industria de la moda le ha concedido al diseñador Gabriel Nogueiras el premio Mercedes-Benz Fashion Week. Gabriel, muy buenas tardes y enhorabuena.
Buenas tardes, muchísimas gracias, de verdad.
¿Qué crees que aportas de novedoso al mundo de la moda para ser premiado como un joven talento español?
Pues mira, por una parte, un producto distinto para moda masculina y por otra parte, como esa filosofía un poco más corresponsable a la hora de la fabricación textil, ¿no? Pues estamos acostumbrados a esas grandes empresas que fabrican masivamente, ¿no? Y con grandes impactos en el medio ambiente y, bueno, esto es un producto mucho más mimado y que es consciente, ¿no?, de lo que hace y del mundo en el que vive.
Me hablabas de la sostenibilidad. Empieza a ser no una moda, precisamente hablando de este tema, sino que prácticamente todos los diseñadores tenéis presente pues contribuir a la industria, pero de una forma sostenible.
Sí, porque pienso que hoy en día pues el público en general tiene que concienciarse a la hora de comprar moda, ¿no? Entonces, eso, hay que ser consciente en el mundo en el que vivimos y que bueno, que el medio ambiente y el mundo en general necesita esto, ¿no? En plan, tener un producto corresponsable, consciente de lo que hace y original, obviamente.
Y has ganado este premio, que premia por ese aspecto sostenible y el diseño de una colección inspirada, además, en la Segunda Guerra Mundial, en el Japón de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué te ha llamado la atención ese momento de la historia?
Claro, es que fue un vínculo que asoció un poco como cuando, bueno, nos cerraron en el momento de pandemia, ¿no? Entonces yo me acuerdo de asomarme al balcón y veía como las calles desoladas, ¿sabes? En plan, era como bastante impactante para mí porque, claro, nunca había vivido este tipo de experiencia. Claro, me recordó un poco como esas épocas de guerra en la que la gente se escondía en casa porque en cualquier momento podía caer una bomba, ¿sabes? Y bueno, ese fue un poco el vínculo, ¿no? Luego ya, ¿sabes? Mi marca Rubert, pues, intenta eso, como vincular temas históricos, más de guerrilleros y cosas así, que bueno, que es un poco de identidad de marca, ¿no?
Uh-huh. Y hablemos de nuevos proyectos. ¿Estás trabajando ya en algo nuevo?
Sí, pues mira, actualmente estoy ahora con una reunión prevista para hacer la marca de joyería. Ajá. con la diseñadora joyera Lichi Fraccia. Y eso, que vamos a sacar una colección colaboración para empezar a vender ya de manera un poco más al público. Y bueno, sobre esta semana, la que viene, ya sacaremos la web para también vender nuestra primera colección de verano.
y bueno, la expectativa de seguir desarrollando y seguir creando moda, ¿no? Y seguir presentando en pasarelas.
Claro, a la expectativa, supongo que ahora de ver cómo repercute también este premio tan importante, porque al final esa pasarela en Madrid pues es la más importante del país y una de las más importantes de Europa.
Efectivamente. No, que estoy súper orgulloso de haber participado y que de verdad que es una experiencia inolvidable para cualquier diseñador, la verdad.
Pues hoy queremos destacar este trabajo, tanto tiempo de trabajo que ahora se ve reflejado en esa recompensa que es tener este premio. El diseñador Gabriel Nogueiras lo ha conseguido gracias a esa colección que, como decimos, está inspirada en el Japón de la Segunda Guerra Mundial, viendo que la pandemia parecía como si hubiese caído una bomba atómica, que por suerte no era ese el problema, aunque pues esta crisis sanitaria también se las trae. Hoy hemos querido conocer por dónde camina la moda y además con ese sello pontevedrés. Muchísimas gracias, Gabriel Nogueiras, por haber atendido la llamada de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias.
COPE Pontevedra.
El repaso a la actualidad local continúa gracias a la noticia que nos trae Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Sofocado un incendio en un taller del polígono de Nantes en Sanxenxo, un fuego que se inició sobre las 8 menos cuarto de la mañana y que afectó a una zona destinada a pintura, que quedó completamente calcinada, y también a un vehículo antiguo que se encontraba en el taller. Los daños fueron exclusivamente materiales, no hubo que lamentar ningún herido. Antes de las 9 de la mañana, una hora después del primer aviso, los bomberos de Osalnés, junto a los efectivos municipales de emergencias, informaban ya de su extinción.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Quizá nos estés escuchando desde el coche y, ojo, no pierdas de vista la carretera en ningún minuto, ni tampoco el cuenta kilómetros y las señales que indican los límites. En la ciudad de Pontevedra, esta semana la policía local está haciendo controles especiales de velocidad. Empezaban ayer por la tarde y, bueno, las multas han sido pocas, solo dos realmente. Hacían controles ayer por la tarde en la avenida de Buenos Aires, en la zona del paseo del río Lérez, y en esa zona, que está limitada a 30, tenían que multar a un conductor que iba a más de 60 kilómetros por hora. La multa correspondiente son 300 euros y también conlleva pérdida de puntos. En el caso de la zona de Corbaceiras, donde también se colocó el radar móvil que tiene la policía local de Pontevedra, pillaron a un conductor que iba a menos de 60, pero el límite seguía siendo 30 kilómetros por hora, así que la multa en este caso no conlleva pérdida de puntos, pero sí son 200 euros. Así que animamos a todo el mundo a estar muy pendientes de esos límites, que a veces pues podemos no ser conscientes, y están pensados los límites, creo yo, en general, a evitar que pues se produzcan atropellos que puedan ser graves. Hablamos en este caso de zonas urbanas, como también comentábamos con el alcalde de Moraña previamente, que entre esas peticiones que le hacen a la Xunta en una carretera que es de su titularidad, pues estar mejorar las reducciones de velocidad, esos lombos que hay colocados en una zona que es recta, y entonces pues el coche se te va sin darte cuenta y hay muchos peatones que cruzan por esa zona. Así que, ojo, aunque sea ahora solo por la multa, en el caso de Pontevedra, que están con el radar puesto. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1, las 12 en Canarias.